Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Mientras las llamas siguen ardiendo en el norte de la provincia de Córdoba y en otras provincias como San Luis, La Rioja y Tierra del Fuego, las comunidades continúan organizándose para combatirlas con poca ayuda estatal, tanto para la prevención como para la extinción del fuego. La experiencia de estas organizaciones, que esta noche en Después de la Deriva se hace presente en la voz de compañeras y compañeros de distintas localidades del norte cordobés, dan cuenta de cómo son las y los habitantes de los territorios quienes tienen las mejores respuestas acerca de cómo cuidar los ambientes que habitan, tan necesarios para su subsistencia. Expandir la frontera agropecuaria, tender una carretera para el tan mentado progreso, urbanizar, explotar más la actividad turística, son algunos de los móviles que están detrás de quien prende la mecha, sin importar quienes viven en el monte y del monte, pero en armonía desde hace décadas. Y una vez prendido el fuego, el Estado tampoco sabe cómo contenerlo, mandando bomberas y bomberos voluntarios de distintas ciudades con entrenamiento para combatir incendios en edificios, pero no monte adentro, exponiendo sus vidas y las del resto de las personas. Pero los incendios forestales no son un hecho aislado, sino parte del modelo de producción extractivista que lo mismo siembra glifosato, contamina cursos de agua en ríos o hace explotar las montañas en busca de minerales. La pregunta del para qué se renueva en cada historia que conocemos y nos fuerza a pensar en común cómo dejar de reproducir un sistema que es, en definitiva, incompatible con la existencia misma. Vaya esta deriva en busca de continuar escuchando voces que nos permitan comenzar a construir otro mañana donde el agua y el fuego no sean una amenaza, sino parte de la vida.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches, bienvenidos a la edición 206 de Después de la Deriva. Esta noche vamos a estar abordando la problemática de los incendios forestales que vienen sucediendo a lo lamentablemente largo y ancho del país, y en esta noche vamos a estar hablando con compañeras y compañeros de Córdoba que se encuentran combatiendo el fuego. La primera pregunta que tenemos para hacerles es cómo está la situación en este momento, como para arrancar por ahí. Y en este diálogo vamos a estar con Gui de la Brigada Forestal Isquipe de Río Ceballos, también está Carla Cuarata del mismo espacio, de la misma organización. Estamos hablando con Lucía de la Asambleón Sierras Chicas, que es una confluencia de varias asambleas, y con Santiago de la Brigada de Chavascate. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros, gracias por acompañarnos en Después de la Deriva. No sé quién quiere levantar el guante y contar cómo está la situación en el territorio en el que ustedes se encuentran.
Bueno, ahí digamos la situación en el norte de la provincia de Córdoba. Les digamos que el fuego estuvo controlado ya el día de ayer. Y de ayer y un par de días más, lo que se va a estar trabajando, van a ser varios días, digamos, se va a hacer un laburo, digamos, en perímetro y asegurar, digamos, más que todo eso, digamos, asegurar el perímetro y los puntos calientes. Y debido a su gran magnitud, digamos, porque no es un incendio, digamos, de 3 hectáreas, 5 hectáreas, es tan grande, tiene tantos kilómetros de perímetro que va a llevar muchos días, y pues debido también al material pesado, digamos, material pesado serían, ¿no?, árboles grandes, demasiado monte cerrado, bueno, va a llevar un laburo que es muy lento, es de mucho esfuerzo físico, donde se requiere demasiada gente. Y bueno, y es un laburo, digamos, al que no mucho le agrada hacer, porque bueno, digamos, eso te da demasiada exigencia física.
Cuenten, si quieren, un poco cuánto hace que están combatiendo el fuego, cuándo comenzó esta temporada, ¿no? Porque creo que otra de las preguntas que vamos a hacer luego es justamente si es algo recurrente lo que sucede con los incendios forestales. Pero bueno, en esta temporada de fuego, por decirlo de alguna manera, ¿cuándo arrancaron en la zona ahí del norte de Córdoba?
En sí, la temporada de fuego, la temporada de riesgo de incendio forestal en la provincia de Córdoba es una cuestión que inicia por condiciones climáticas. Comienza, generalmente abarca el invierno y parte de la primavera, ¿no es cierto? Otoño, invierno y parte de la primavera, hasta que empiecen las lluvias y hasta que se revierta la sequía que está teniendo. Es una etapa natural en el sentido que Córdoba tiene estación seca y estación húmeda, ¿no es cierto? Entonces se dan las condiciones propicias para que se disparen incendios forestales. A veces, pero es el 0,0 no sé cuánto por ciento, son causas naturales. En Córdoba la realidad es que desde hace décadas los incendios forestales están ocasionados por el mal manejo del fuego por parte del ser humano. Y además, por intereses concretos, como son expandir las fronteras agropecuarias, la frontera inmobiliaria, o a veces obras públicas, inclusive caminos y demás. Entonces es un gran combo. Hablar de cuándo se inicia la temporada en el norte, o en el centro, o en el sur, toda la provincia atraviesa la misma problemática ambiental, y es que el fuego es una forma gratuita de desmontar. Entonces sabemos que más de una vez se prende fuego lisa y llanamente para desmontar. A veces se ha hecho manejo rural con fuego, eso actualmente está prohibido, ya no se puede quemar pastizales para que reverdezcan y luego el ganado pastoree. A lo largo de los años se ha ido prohibiendo esa práctica, justamente porque luego genera un impacto ambiental muy grande. Lo que sí pueden dar cuenta los compañeros que han estado combatiendo ahora en el norte, Guillermo llegó hoy, Guillem, que si quieren contar cómo está la situación en el norte puntualmente ahora.
Sí, bueno, ayer estuvimos haciendo perímetro en Camiñanga junto con Colibrí de una parte y de otro lado tuvo Chavascate y Chivisquín y también Inchín. Sí, bueno, los puntos eran recalientes, así como que había que hacer un buen laburo y bueno, se levantó un momento también el viento, también en la situación esa que haciendo perímetro, pero hay que hacer relevamiento, pero bueno, ahí bueno, volvimos hoy y bueno, el bueno es que hay una continuación entre las brigadas y relevamiento, entonces como bueno, eso, hoy tuvo como reinicio de lo que se hizo ayer, entonces como que hay que estar siempre atento en la situación, no se puede como me cansa y bueno, de una parte hay una base ahí en Cerro Colorado y después tuvo otra base ahí en Camiñanga, en lo cual estuvimos como en contacto con, por ejemplo, con ETAC, en lo cual fuimos como coordinando también con ellos.
Una de las cosas que hablábamos al principio de la charla, antes de comenzar el programa, es que Izquitipe, esta brigada forestal es una brigada conformada por la propia comunidad, ¿no? Contame, Guillermo o Carla, cuéntenme cómo se van gestando estas organizaciones para hacer frente al fuego.
Bueno, permiso, Gui, arranco. Bueno, desde el año pasado, que Córdoba tuvo una situación complicada, se incendiaron, se consumieron más de 340.000 hectáreas en toda la provincia, creo que fue un quiebre, un punto de inflexión, ¿no es cierto? La sociedad en su conjunto acudió a colaborar y a pagar esos incendios. Fue algo que realmente fue espontáneo, fue masivo en distintas localidades de toda la provincia, de todas las sierras. Ocurrió lo mismo, la gente no se quedó quieta mirando cómo se quemaba el lugar. Si bien los medios, las instituciones y demás pedían que por favor la gente no fuera, la gente fue. Fuimos, ¿no es cierto? Y fuimos como pudimos. Y eso generó un quiebre porque pudimos tomar contacto directo con la problemática, pudimos observar a nuestros bomberos y bomberas trabajando, la precariedad muchas veces que se tiene o las falencias que podíamos ver desde nuestra ignorancia incluso, pero se veían, ¿no es cierto? Y ahí nos motivó a muchísimos a involucrarnos en esta situación. Córdoba tiene una brigada forestal que se llama Defensa Verde, que lleva décadas trabajando, y tiene también, bueno, Brigada Chavascate también lleva ya varios años trabajando, y ellos, estas brigadas fueron como nuestro ejemplo a decir, bueno, queremos en cada localidad conformar una brigada forestal. Pasa que lleva mucho tiempo, muchos recursos, capacitaciones, comenzamos a pedirlas a la defensa civil de nuestras localidades, a los cuarteles de bomberos, a golpear puertas, a los municipios, y la realidad es que hasta el momento, oficialmente nada, no hemos tenido ninguna formación, capacitación. Sí, la Brigada de Defensa Verde en plena pandemia dio algunos cursos atentos a esta realidad, a que la gente iba a ir en la próxima temporada de fuego, y luego algunos cursos de primeros auxilios, y nada, y la comunidad empezó a apoyar todo este movimiento, y es autogestivo, completamente autogestivo, y actualmente hay más de 30 brigadas en conformación en toda la provincia.
¿Puedo agregar algo?
Sí, por supuesto, Lucía.
Quería decir que una gran cantidad de estas brigadas forestales nacieron y crecieron el año pasado con el incendio este que contaba Carla, de tanta cantidad de hectáreas quemadas, y una cosa que llamó la atención es que los bomberos están formados para lo que se llama el incendio de interfase, o sea, están preparados para defender las viviendas. No tienen experiencia bueno, esto lo pueden explicar un poquito más los brigadistas, ¿no? Pero por lo que yo escuché era esto, como que el incendio del monte nativo no era prácticamente un interés de los bomberos, sino como se centraban fundamentalmente en la defensa de las viviendas. Y yo he escuchado testimonios desgarradores en los incendios del año pasado de un señor que decía, a mí si se me quema la casa, yo capaz que en un año la levanto de nuevo. A mí si me quema el monte, ¿de qué vivo? Entonces, como que la importancia que tiene el monte para la población rural, no solamente como ecosistema, como los servicios de ecosistema que comprende, sino la gente que vive del monte. Entonces, a veces defender solamente las viviendas, está bien que se defiendan, pero no, me parece que no había todavía una conciencia muy fuerte de lo que era el incendio forestal, que creo que muchas de las brigadas nacen con esa inquietud, de traer este otro aporte. Lo podrán decir mejor los brigadistas.
Ahí con respecto a lo que decía Lucía, digamos, pues yo fui, por ejemplo, varios años bombero y después me fui a brigadas. Los bomberos, sí, digamos, los bomberos abarcan, digamos, demasiados, ¿cómo te podría decir? Demasiadas áreas, digamos. Una parte del área de ellos es la forestal. Si bien están capacitados para el laburo forestal, porque ellos están, o sea, dentro de sus niveles, por ejemplo, el curso primero, el primer nivel de bombero voluntario. Vos tenés un área específica que es incendios forestales. El tema es que los bomberos, digamos, pasa esto, tienen demasiados huecos a lo que a atacar. Entonces, la forestal, digamos, la encaran diferente a lo que le encara un brigadista, digamos. Un brigadista entra, va con otra filosofía, digamos, a laburar, que difiere mucho de la del bombero, y se ve, digamos, en el campo, sin desmerecer ninguno de los dos, digamos. Nosotros, como brigadistas, no estamos capacitados para un accidente automovilístico ni para rescate. Si bien algunos vamos optimizando y tratando de mejorar con diferentes capacitaciones, pero nos centramos y nos orientamos solamente en lo que es forestal. Por eso ahí es donde se marca diferencia cuando, digamos, vos tenés un brigadista 5 días metido en el medio del monte, sin ningún problema, Y tal vez un bombero no, porque aparte un bombero le va a decir, me enteré, va a tener un jefe que le va a decir, che, nosotros vamos a laburar desde esta línea segura que va a ser una calle y vamos a laburar 10 metros para adentro y listo, nadie se va a meter. O vamos a salvar estos animales, vamos a salvar estas viviendas. Son diferentes formas, digamos. Me parece que el brigadismo viene a aportar muchísimo a esta causa del forestal y bueno, y a complementar el laburo que nos estaba haciendo desde la visión de los bomberos.
Soy el viento, soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción. Los sueños, la ilusión, dormida en un cajón. Soy el fuego, soy la rebelión que ahuyenta el miedo sin pedir perdón. La llama y la pasión que arrasa tu prisión. Viento, fuego, agua y tierra soy. Cantando voy, ritmo que late en mí, luego resuena en ti, la voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Que inunda el cauce de tu desazón, la loca exploración sin barco y sin timón. Soy la tierra, soy la creación que no le teme a la equivocación, divina tentación, semilla y salvación. Viento, fuego, agua y tierra soy. Cantando voy, ritmo que late en mí, luego resuena en ti, la voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Tum, 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 tum.
En esta noche de martes, en Después de la Deriva, escuchamos Soy el Viento, interpretada por Daniel Massa y María Volonté. Continuamos la charla con Gui, Lucía, Carla y Santiago de las Brigadas Forestales de Córdoba, combatiendo los incendios.
Resulta interesante lo que cuentan, digamos, todos los testimonios de ustedes son bien interesantes porque marcan aspectos bien distintos de las problemáticas, ¿no? La primera son las causas que Carla mencionaba, los orígenes de los fuegos. La segunda es lo que es el monte para quienes viven en estas zonas. Y la tercera es que quiénes van a combatir, ¿no? Y con qué recursos y con qué formación. Y ahí me parece que, por lo menos en nuestra mirada, el Estado interviene de una manera bastante perjudicial en los tres aspectos, ¿no? Por un lado permite el desmonte, por el otro lado no ve, digamos, en el monte el medio de vida que ven las personas que viven allí, y por el otro manda a combatir a personas el fuego que no tienen la formación que necesitarían. Es como se triangula todo un escenario que suena bastante como catastrófico, y ahí están las organizaciones, ¿no?, armando sus propias brigadas. No sé si ustedes lo viven y lo ven así en los distintos puntos de la provincia, pero calculo que, como dice Carla, esto atraviesa a todos. No sé, si hay algo de esto, digo, ¿cómo ven al Estado ustedes interviniendo en estos tres aspectos?
Permiso. El Estado ausente, diría yo, o sea, totalmente incompetente. O sea, ahora recientemente ha tenido una nueva denuncia el gobernador Schiaretti por parte de Raúl Montenegro y Juan Smith por la falta de reacción ante tremendo incendio. O sea, la lentitud, o sea, el capricho de no declarar alerta roja y recibir la ayuda que hacía falta, encaprichado, vaya a saber por qué. Entonces es como que en ese sentido lo veo absolutamente incompetente para afrontar esta problemática. Y otra cosa para sumar, bueno, tal vez no sé si viene al caso, pero el tema de las propuestas de remediación. O sea, una vez pasado el incendio, pasó todo el desastre, no lo solucionaron, lo dejaron avanzar, se quemaron no sé cuántas mil hectáreas, y entonces la propuesta de remediación, como si fuera plantar un arbolito, como bien dice Raúl Montenegro, la biodiversidad no se planta. Entonces, una vez que destruiste semejante cantidad de monte, pretender que poner unos arbolitos es remediación, es como un insulto, ¿no?
Me suma a las palabras de Lucía, gran compañera Lucía. En esto que respecto al Estado, nos hemos criado, ¿no?, con los eslogans de este gobierno que, por ejemplo, ponía una publicidad y decía, donde antes no había nada, y apareció una imagen de las sierras, ahora hay progreso, y aparecía la imagen de una ruta. Esa visión, ¿no es cierto?, del desarrollismo, del progreso, que implica un impacto enorme, ha estado siempre presente en todas estas décadas, y ya es aberrante, ya como dice Lucía, es un insulto. Para nosotros el año pasado, estar peleando cuerpo a cuerpo el fuego, en nuestros territorios, en los patios de nuestras casas prácticamente, y leer o escuchar en los medios de comunicación, no hubo daños, no hubo que lamentar daños, no hubo víctimas, salió todo bien, un éxito el operativo, y nosotros decimos mentira, mentira. Y el daño ambiental, ¿quién lo contempla? ¿Quién lo cuantifica? ¿Quién lo visibiliza? ¿Qué consecuencias está teniendo esto? Córdoba tiene un recurso hídrico, un sistema hídrico muy delicado también. Todas nuestras cuencas, todo nuestro abastecimiento de agua se basa en nuestras cuencas hídricas. Y el monte es el sostén de esa cuenca hídrica también. Entonces, en invierno nos falta el agua, en verano nos inundamos. Todo esto que ya hace un tiempo las asociaciones venimos entrelazando estos conceptos, parece ser que el Estado sigue completamente mudo, sordo y ciego a todo esto.
Después de la deriva.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Compas, en la línea de lo que están planteando, yo tengo dos dudas respecto a lo que significaron los incendios más recientes. En particular tengo en la memoria todos los del año pasado en la provincia. ¿Qué a partir de eso, a partir de los incendios que vienen sucediendo, qué políticas de prevención se aplicaron y qué pasó con las causas judiciales de los potenciales involucrados causantes? No sé si tienen alguna información tanto en política de prevención como en toda la parte judicial, sobre todo para evitar que se repita todo esto, ¿no?
En cuanto a lo que es lo judicial, te puedo decir que acá me parece que en la provincia de Córdoba hay un gran acuerdo entre ciertos sectores empresariales que concentran el poder económico, el gobierno y la justicia. O sea, la justicia es inoperante. Hay miles de causas en toda la provincia de Córdoba que no se resuelven. O sea, amparos. Un amparo es una acción que tiene que ser rápida. El amparo es para eso, para que solucione algo rápidamente. En la Asamblea de Chavacate, una de las que yo estoy, tenemos un amparo que ya tiene más de 8 años y no se resuelve. Entonces, la justicia no es justicia. justicia que llega tarde no es justicia, que no llega nunca, peor todavía. Entonces, hace ya un año de la denuncia contra Schiaretti y no pasa nada. Es bastante desesperante ver que uno como ciudadano, ¿qué hace? Apela a la justicia, a las leyes, a que alguien te proteja. Y esa protección no existe. Entonces, como que yo veo que las organizaciones sociales, las asambleas, nos queda la movilización y la lucha, porque confiar en la justicia como que es casi una ilusión, ¿no? No está teniendo resultados. Las causas judiciales están muy frenadas, por supuesto que hay que seguirlas, es un camino que hay que seguir, hay que recorrer, pero si no es con movilización, la justicia sola no camina.
No, veo también que, bueno, no creo que es para nada que surgió mucho brigadas, ¿no?, del año pasado, y creo que también eso es una respuesta también de ver que, bueno, si el gobierno no actúa en eso, bueno, ahí, bueno, podemos nosotros también como comunidad tener una respuesta y subir también de manera oficial, porque, bueno, no era posible subir y coordinar con bomberos y ahora tener capacitaciones, equipo personal, etcétera. Y también poder subir y tener esta respuesta y poder cuidar también nosotros el monte, ¿no? Y tener una respuesta, bueno, en línea directa y no esperar que el gobierno actúe y ver el monte quemarse, como que ir y también como ser activo y en acción directa con eso.
Aportando lo que decía ahí el compañero de Iquitipe, yo pienso que una respuesta política ante los incendios acontecidos el año pasado, y pienso que es solamente, meramente política, digamos, ha sido, digamos, la creación de la ETAC, sin desmerecer, digamos, los compañeros de la ETAC ni nada, no quiero generar ni rispidez ni nada, porque ellos van a ser, o sea, terminamos estando todos codo a codo en el fuego, entonces la idea no es tirar tierra, digamos. Pero si vos lo ves, es como gracioso, porque es meramente una respuesta como decir, bueno, generamos un puente nuevo, bueno, generamos una respuesta y se crea el ataque, este comando, digamos, ante incidentes, no me acuerdo bien cómo es, no sé, de todo tipo. Y bueno, que no termine de ser ni una cosa ni la otra, digamos. Y se le saca, digamos, fondos y se le saca ya a todo el sistema bomberil, digamos, de la provincia de Córdoba, y ahí es cuando surgen también, digamos, problemas de tipo político entre los mismos, digamos, federaciones, bomberos, plan. Yo pienso que eso es una respuesta, es para la foto, digamos, la ETAC, por ejemplo.
Sí, yo quería agregar que, por ejemplo, hace un tiempo la provincia de Córdoba no adhirió a lo que es el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Entonces ahí ya tenemos un conflicto de tinte político. La provincia de Córdoba tiene su propio Plan Provincial de Manejo del Fuego, generó en su momento sus propios recursos mediante un impuesto que recaudó muchísimo dinero en 10 años o más con ese impuesto, y luego se quita ese impuesto y dejaron de solventarse, por ejemplo, puestos que son claves como los de los vigías, una tarea tan clave como la del vigía. Entonces, de pronto se fue debilitando. El combate a los incendios forestales no es únicamente acudir cuando hay un incendio. El objetivo de todo esto es que no se generen, primero que nada, educación, concientización, tareas a largo plazo. Segundo, vigilar el territorio, que toda la comunidad entienda y esté atenta, alerta y sepa a quién llamar, a quién acudir. Y luego, bueno, los sistemas de respuesta, de liquidación de un incendio, y finalmente la remediación ambiental. Esos serían básicamente, a grandes rasgos, todos los componentes de esto. La parte preventiva, el Estado provincial dejó de estar presente, dejó de hacer las campañas, dejó de financiar el tema de los vigías, y como dijeron los compañeros, nosotros mismos lo hemos visto en el terreno, hay bomberos voluntarios que de pronto vienen de un cuartel, de un pueblo, del llano, del sur de Córdoba a combatir, a tener que trepar una loma en las sierras, a caminar 4 horas, monte adentro, monte arriba. Eso, esa gente, esas chicas, esos chicos llegan liquidados, no entienden qué hacen ahí, por qué están ahí. Es completamente, totalmente desacertada la manera en que nosotros hoy como ciudadanos estamos viendo el abordaje y el tratamiento de esto. Eso es lo interesante de las brigadas. Ya no nos dicen por publicidad oficial lo que está pasando, estamos ahí viéndolo, interactuando, y como también dijo el compañero, luego estamos todos en el terreno. La brillante idea de crear las ETACs, que son estos equipos técnicos ante catástrofes, que implicó un montón de recursos del Estado, equiparlos, un grupo comando súper especializado que iba a ser la gran solución, son un enclave más de todo esto. Pero no es claramente la solución, y fue una gran propaganda.
Sí, además hay una cuestión, me parece, de fondo, Carla, por lo que decías vos, que es, por un lado se combate algo que por el otro lado se deja hacer, ¿no? Porque, digo, si ya hemos, y no solo lo vemos con los incendios, nos pasa con... Bueno, con las sequías, digo, son todas consecuencias de una actividad económica que es impulsada desde el mismo Estado. Entonces, hay ahí un equilibrio entre que supuestamente se combate algo que por otro lado se habilita, se impulsa, la expansión agroindustrial, digo, me parece que es un poco eso la síntesis de lo que vos planteás. Nos quedan 5 minutos, y no sé si quieren cerrar con algo que les parezca importante dejar como idea o como mensaje de lo que está sucediendo y lo que tiene que suceder, digamos.
Yo quería hacer una observación, que me parece que, o sea, el tema de los incendios nos ocupa hoy porque está muy punto caliente, digamos, pero me parece importante que veamos este conflicto en un contexto más amplio, ¿no? Y todo esto no es casual, ni es el único problema socioambiental que tenemos. Entonces yo creo que nosotros, si queremos ver cuál es la causa de todo esto, la causa de fondo, es directamente un modelo capitalista, que es el que nos está matando a todos, un modelo extractivista, que solamente puede sostenerse determinando zonas de sacrificio.
Como todos saben, digamos... todas las brigadas somos autogestionadas 100% desde cualquier actividad que hagamos. Entonces, bueno, dependemos de la ayuda de la comunidad 100%, porque no nos apoya ninguna institución. Así que después, bueno, ustedes ahí desde la radio o del medio nos pueden dar una mano en cuanto ya, si bien está circulando por todos lados, digamos, publicar por ahí cómo se puede ayudar a cada brigada, estaría buenísimo.
Perfecto. Después mándennos, y Santiago, si tienen un flyer, también lo difundimos vía redes.
Dale.
Carla, sí. Luce, ¿quieren cerrar con algo?
Sí, yo quisiera agregar que si bien es sumamente destacable el compromiso y la labor, la entrega, el amor y la pasión que cada vecino y vecina le pone a la garra, ¿no es cierto?, a esta tarea, no deja de ser un espacio que la sociedad ocupa porque el Estado no se hace cargo. Entonces, plantear esto, estamos ocupando la tarea que debería estar haciendo el Estado, que es cuidar nuestro territorio y cuidarnos a todos nosotros. Lo hacemos con todo el amor del mundo, pero es una vergüenza que tengamos que hacerlo, que no se nos escape, ¿no es cierto?, esto como horizonte. El reclamo es que las brigadas forestales tienen que estar reconocidas, tienen que ser parte del sistema de gestión de riesgo, tienen que estar equipadas y capacitadas por el Estado, y tendrían que cobrar un sueldo a esas personas que hacen esa tarea, como ha pasado ahora en Nación, que se ha reconocido el escalafón de los brigadistas forestales. Pasa como con cualquier sector, con la salud, la educación o lo que fuere, ¿no es cierto? Son personas que están poniendo en riesgo sus vidas para ir a defender nuestro territorio. Y los incendios son un delito ambiental que no se nos escape tampoco que este tipo de delitos la sociedad tiene que empezar a verlos como algo muy grave. Es como si anduviese un loco suelto con un arma disparando y matando gente y no hubiera peritajes, no hubiera investigación, no hubiera juicio, no hubiera nada. Nos están matando.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así. El corazón va con uno y uno tiene que sufrir. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Escuchábamos a Elvira Ceballos interpretando El árbol que tú olvidaste, una bella canción para acompañarnos en este martes en Después de la Deriva, y seguimos hablando sobre la problemática de los incendios forestales en Córdoba, ahora con las voces de Laura, que es coordinadora de logística de brigadistas, con Juan Smith, que es abogado ambientalista de Córdoba e integrante de la Asamblea Sierras Chicas Sin Canteras y de la Asamblea de Vecinos de Chabascate. Escuchamos también a Juliana Enrico de Por el Monte, Sal si puedes, y también vamos a escuchar a Carlos Leota de la Brigada Forestal El Colibrí de Sierra Chica. Ellos cuatro nos van a dar un panorama acerca de cuál es la situación que está atravesando cada una de las localidades y de las zonas, pero también van a contarnos cómo es el proceso de organización y darnos una idea de cuáles son las causas, esas causas de las que hablábamos en el primer bloque, que llevan a estos incendios.
En el día de hoy, con muchos compañeros nuestros, hay aproximadamente en la zona unas 26 personas trabajando en guardia de cenizas en el pantano, tratando de asegurar al máximo los perímetros y que las zonas calientes se enfríen para que cuando vengan vientos más fuertes, que la previsión es que eso va a ocurrir, no levanten chispas y haya reinicios importantes. Entonces, el trabajo fuerte en estos momentos está siendo en la zona del pantano. Queda perímetro por realizar para asegurarlo y también seguir enfriándolo en la zona de Churquihuasi. Y en estos momentos los compañeros que están trabajando sobre los cerros en el pantano nos avisan de una columna de humo muy grande hacia el norte en dirección a San Francisco del Chañar, que aún no hemos corroborado.
Bueno, efectivamente los incendios en la provincia de Córdoba responden a una lógica que se encuentra asentada en una alianza estratégica que tiene el sector de poder que circunstancialmente gobierna la provincia de Córdoba con sectores concentrados de la economía. Esta alianza tiene una base en un principio que se desarrolla a través de expoliar y extraer nuestros bienes comunes, concentrarlos en muy pocas manos y convertirlos en dinero. Esa cuestión, esa lógica, la venimos trayendo desde la formalidad desde hace más de 20 años, hace más de dos décadas, a partir de una reforma de la superestructura legal de la provincia de Córdoba, que tuvo que ver con la reforma de la Constitución que hizo José Manuel de la Sota, apenas se incorpora al poder en la provincia de Córdoba. Y eso, bueno, nos ha generado esta situación que año tras año viene siendo cada vez más, más trascendental, más importante, con una extensión mayor, y además no solo se extienden y son más dramáticos los incendios año a año, sino que además siempre se desarrolla el año siguiente basándose en el peor año anterior. Es decir que la situación se agrava aún más, es decir, no solo las hectáreas incendiadas son mayores cada año, sino que esas hectáreas incendiadas se asientan cada vez más en la peor situación ambiental que ya trae la historia de la provincia de Córdoba. Entonces es un problema muy complejo. A su vez, las respuestas que desde el Estado se brindan para combatir estos incendios, hay que decir que desde lo simbólico nosotros tenemos leyes, por eso decíamos y hablábamos de la superestructura legal, tenemos leyes que hablan son las leyes de no de combate del fuego, es decir, no se combate el fuego, sino que el fuego se maneja en la provincia de Córdoba. Se habla del plan de manejo de fuego. Y nosotros sabemos que esto no puede ocurrir. Y por eso mismo, mientras las fuerzas o algunas fuerzas, como por ejemplo la ETAC de reciente formación en la provincia de Córdoba por el gobernador Schiaretti, se ocupan de evitar que estos incendios y estos siniestros avancen sobre casas, es decir, sobre bienes materiales, las poblaciones nos hemos tenido que organizar y se han empezado a organizar dificultosamente y con mucho esfuerzo personal, de tiempo y de dinero, en lo que se llaman y ha empezado a llamarse las brigadas forestales. Estas brigadas forestales, que se conforman por vecinos y vecinas de nuestras localidades, van y combaten el fuego para proteger el bosque nativo. Es decir, no solo protegen la vida de los seres humanos y de los animales, sino que además se ocupan de proteger lo que el propio gobierno provincial, en base a su estrategia de manejo del fuego, no lo puede hacer. Así que esta cuestión está siendo tensa en este momento, hay una tensión en este momento en el combate de los dramáticos fuegos de este año, que hay que recordar, los del año pasado alcanzaron alrededor de 450.000 hectáreas de bosque nativo, por los que fue denunciado el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, por el doctor Montenegro y por quien está hablando en este momento. Y en este año, en 4 días, llevamos más de 70.000 hectáreas de bosque nativo con 3 muertes, digamos, de personas, con la pérdida de 3 vidas humanas. Por lo tanto, este año también hemos ampliado la denuncia en la Fiscalía respecto de estos acontecimientos que tienen que ver con esta idea de manejar el fuego. Y entonces esta idea de manejar el fuego nos lleva a estos niveles desastrosos en la provincia de Córdoba.
Soy Juliana Enrico de Por el Monte Sal Si Puedes. Hola a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contarles que nos venimos reuniendo con las asambleas ambientales amigas de Sal Si Puedes, del Corredor de Sierras Chicas. Hemos conformado una gran asamblea. Bueno, de las asambleas ambientales unidas con los brigadistas y demás, de todo el corredor, muy involucrados desde hace años con el creciente desastre ambiental, el ecocidio, el crecimiento del negocio minero, del negocio inmobiliario, el agronegocio, el negocio inmobiliario, todas las problemáticas que vienen instalándose en forma creciente en nuestra región, en Sierras Chicas y en Córdoba en particular. Los incendios claramente se vinculan con, bueno, con el corrimiento de las fronteras de los territorios locales y provincial para dar lugar al negocio capitalista, básicamente. En ese sentido, respondiendo de algún modo, tratando de pensar en bueno, alguna cierta reflexión en relación con cómo se inscribe el tema de los incendios en el marco de las problemáticas socioambientales a nivel nacional y en Córdoba en particular. Claramente venimos luchando desde abajo en las asambleas, en los barrios, articulando estas luchas ambientales, sociales, por los derechos humanos, por los bienes comunes, por el agua, por los derechos ambientales, en común con las asambleas hermanas. Es un trabajo muy duro porque claramente estamos enfrentando no solo al negocio privado, capitalista, extractivista, patriarcal y todo lo que sabemos de cómo arrasan, atraviesan nuestras fronteras, estos grandes intereses, los capitales y demás, incluso las fronteras de nuestros cuerpos y de los estados, pero ante esto sobre todo me preocupa, nos preocupa nuestros espacios fundamentalmente, por eso cada vez nos reunimos con más fuerza, con mucha afección, con mucho, bueno, ante el daño, ¿no? Claramente, nos preocupa de modo central que los estados van desplazándose de su función principal en el cumplimiento de garantizar derechos, del cumplimiento de las leyes que no se cumplen, no se cumple con nuestros derechos, no se cumple con los derechos ambientales, con la protección ambiental, con los derechos humanos, y nos sometemos, estamos sometidos a crecientes situaciones de violencia, ecocida, feminicida, terricida, bueno, es realmente como insostenible desde el punto de vista del horizonte histórico pensar un futuro donde podamos convivir en condiciones menos hostiles, más cuidadosas, en esta tierra en la que vivimos, no cumpliendo con las leyes de amparo y de protección ambiental hacia nuestros cuerpos, donde se prevenga la violencia en lugar de que se incrementen las situaciones de avance sobre los territorios. Un claro ejemplo son los incendios, donde los estados no actúan a tiempo, no actúan ante el desmonte, no actúan ante el deterioro y el desastre ambiental. Es más, diríamos que básicamente están sumados a, bueno, una situación como de desprotección que lamentablemente el propio Estado provoca, desprotección, no cumplimiento de leyes, este incumplimiento de las, bueno, de las acciones que deben ejercer cuando hay, por ejemplo, un desmonte, un incendio, no investigan. Digo, estamos desde la sociedad, desde los territorios, desde las comunidades, en las luchas territoriales, haciéndonos cargo de una función que es una función estatal.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Leota, de la Brigada Forestal Colibrí de las Sierras Chicas. La situación en este momento, por suerte desde ayer el fuego está controlado, se están controlando reinicios, posibles reinicios, se están enfriando zonas calientes y se está, bueno, haciendo guardia de ceniza y recorriendo el perímetro para que no se vuelva a reiniciar el fuego. Bueno, fue un incendio con una extensión muy grande, ¿no? Entonces, cualquier espacio que queda muy caliente, con mucha brasa, si sopla viento, si alguna rama prendida a fuego se cruza para el lado de lo no quemado, se vuelve a reiniciar un foco y, bueno, es volver a empezar todo de vuelta. Y entonces, bueno, en este momento se está cuidando de que no haya reinicios de nuevos focos.
Con estos testimonios cerramos esta nueva edición del programa. Después de La Deriva lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Sergio Arcolella. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 en esta casa con parlantes que es La Tribu. Buenas noches.